Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Jueves 10 de diciembre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando este espacio, esta hora de clases por radio para ustedes, chicas y chicos de toda la Argentina que están este año 2020 cursando cuarto grado y también quinto grado. Yo soy Eugenia Kidel y aquí estoy
Hola, bienvenido.
Estoy con mi compañera, nuestra maestra al frente de la clase, Sabrina Flax.
Sabri. Hola, Sabri.
Buenas, ¿cómo andan?
Hola,
muy bien.
Maestra.
Hola, chicos y chicas. Prepárense porque ya falta poquito, para el cierre de este ciclo lectivo tan extraño que nos ha tocado vivir.
Muy poco falta, sí. La sensación es como que...
Mira, estamos a 10 de diciembre. Claro. Ya se acerca fin de año.
¿Qué es, una semanita más?
Y sí, una semanita, unos días más.
Unos días más. Y la última parte del año, en Radio Escuela, ahí les contamos cómo va a seguir ahora estos próximos días. Pero, ¿cómo suele ser en el aula esta etapa en la escuela?
Y mira, por lo general es un poco de repaso, un poco de juego. Hay ya algunas chicas y chicos que, digamos, uno ya sabe que no necesitan mucho más repaso. Uh-huh. Entonces, en esta parte del año, por lo menos lo que yo hago es tratar de apuntalar un poquito más a las chicas y a los chicos que necesitan un poquito más de ayuda.
Fantástico.
¿No? Entonces, quizá hacemos actividades diferenciadas para las necesidades de cada una y de cada uno.
Y también mucho juego.
Mucho juego.
Todo muy lúdico.
¿No? Mucha más biblioteca.
Sí, está
y
bueno.
Sí, porque las maestras estamos cansadas, pero las chicas y los chicos también,
Y no sé si te pasa, a mí de chica me pasaba, lejos de esta cosa fiacosa que a veces genera la escuela, que pasa sobre todo en invierno, ¿no?
Claro.
O cuando hay que pegar esos madrugones. Ya en la última parte del año, no es como que te dan ganas, a mí me daban ganas de ir.
Sí.
Te encontrás con los amigos,
tal cual,
las amigas.
Las chicas y los chicos cuando les digo, bueno, se vienen las vacaciones. Y me dicen, no, sueño, yo no quiero vacaciones, yo quiero seguir yendo a la escuela.
Claro.
¿No? Como que hay una cosa ahí de compartir desde otro lugar.
Exactamente. Y en Radio Escuela, ¿cómo vamos a continuar con estos próximos días?
Y mira, esta semana la estamos aprovechando para hacer un repaso, ¿no?
Sí.
Ayer conversamos y jugamos con las palabras porque nos metimos en el mundo de los cuentos.
Muy bien.
Y algo les anticipábamos sobre el día de hoy, que nos volvemos a ir a la cocina.
Ay, qué tema tan lindo,
Sí.
Cuántas recetas que nos compartieron
desde
toda la Argentina.
Y hoy no sabes todas las que tenemos,
Bien.
Porque nos metemos en ese lugarcito de la casa donde se cocinan cosas tan deliciosas, donde hay olorcitos ricos,
sí,
donde se nos abre el apetito, donde nos agarran con las manos en la masa,
Claro.
Nos volvemos a preguntar qué se cuenta en la cocina.
Muy bien.
Y como decías, Eugenia, si algo aprendimos es que se cuentan muchas recetas, pero también se cuentan historias,
ajá,
que van pasando de generación en generación. Y esas historias y esas recetas van viajando,
sí,
¿no? Y de eso también vamos a estar conversando y aprendiendo hoy. Vamos a viajar por distintos lugares para conocer distintos sabores.
Me encanta.
Así que prepárense, preparen las valijas porque nos vamos a ir de excursión por diferentes países.
Bien.
Pero atención.
¿Qué pasó?
Antes,
sí,
les propongo que agarremos un libro.
Ah.
Porque hay un personaje muy particular que quiere cocinar.
¿En serio?
En serio.
Uy, ve, vamos a ver si puede o no puede.
Vamos a ver.
¿Qué le pasa al monstruo deforme que baja al pueblo? Cuento de Esteban Valentino.
Una mañana, cuando el monstruo deforme se despertó, oyó que la panza le hacía unos ruiditos raros y resolvió sin más vueltas. ¡Voy a hacer una torta! Se vistió rápido y fue corriendo a la cocina para preparar los ingredientes. Azúcar, ta-ta-ta-ta, azúcar, huevos, ta-ta-ta-ta, huevos, manteca, ta-ta-ta-ta, manteca, polvo para hornear, ta-ta-ta-ta, polvo para hornear, harina, 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 ¿y la harina? No hubo caso. Buscó en la heladera, debajo de la pileta, dentro de los cajones y nada. El monstruo deforme se había quedado sin harina. Pero no se dio por vencido. No tengo harina, se dijo. Bien, no voy a ser el primer monstruo deforme que se quede sin harina y seguramente no seré el último. Voy a ir al pueblo y allá me van a dar. Y salió. Era uno de esos días con nubes negras en los que está por llover, pero al final no llueve nada. La casa del monstruo deforme estaba en la punta de una lomita cerca del pueblo y había que hacer una buena caminata para encontrar las primeras casas. Claro que para el monstruo deforme, que medía casi 3 metros, que pesaba más de 200 kilos y que tenía una enorme joroba justo en el medio de la espalda, esto de caminar era pan comido. Los primeros en verlo fueron los almaceneros, que salieron corriendo a avisarle al zapatero. El zapatero le dijo al leñador, el leñador al policía y el policía a los bomberos. Y los bomberos a todo el mundo. La cosa fue tan rápida que en un ratito nomás la gente corría de un lado para el otro gritando como loca: ¡El monstruo deforme! ¡El monstruo deforme viene al pueblo! No quedó nadie en la calle. Cuando el monstruo llegó, ya estaban todos encerrados bajo llave y escondidos debajo de las camas, rogando para que la bestia siguiera de largo. Pero no siguió. Se paró en la primera casa del pueblo y golpeó. ¿Quién es? Preguntaron desde adentro.
Soy yo, el monstruo deforme. Ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba en medio de la espalda. Necesito un poco de harina.
Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme, gritaron los de la casa. Así que deja de golpear y seguí tu camino.
¡Qué lástima!, se lamentó el monstruo. Me bastarían 3 pajaritos para hacer harina.
Y los habitantes de la casa se pusieron a temblar, pensando en lo que les ocurriría a sus pájaros si caían en las manos del monstruo. Pero ya dijimos que el monstruo deforme no se daba por vencido así nomás. Caminó un poquito y golpeó en la casa de al lado.
¡Kiki! ¿Quién es?
¡Soy yo, el monstruo deforme! Ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba en medio de la espalda. Necesito un poco de harina.
Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme, así que deja de golpear y seguí tu camino.
¡Qué lástima!, se lamentó el monstruo. ¡Me bastarían 3 perritos para hacer harina!
Y los habitantes de la casa se pusieron a temblar pensando en lo que les pasaría a sus perros si caían en las manos del monstruo. Ya un poco descorazonado, el monstruo intentó en la tercera casa.
¡Kiki! ¿Quién es?
¡Soy yo, el monstruo deforme! ¡Ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba justo en medio de la espalda! ¡Necesito un poco de harina!
¡Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme!, le gritaron otra vez desde adentro.
¡Así que deja de golpear y seguí tu camino!
¡Qué lástima!, se dijo el monstruo. ¡Me bastarían 3 chicos para hacer harina!
Y los de la casa estuvieron a punto de desmayarse de miedo pensando en sus hijos. Pero el monstruo deforme ya estaba cansado de tanto andar y se volvió para su casa. En el camino se encontró con 3 pajaritos que estaban volando de aquí para allá. Los llamó y los pájaros se acercaron.
¡Quiero hacer una torta!, les contó. Pero no tengo harina. Yo sé que por aquí hay mucho trigo, pero no me acuerdo dónde. ¿Podrían ustedes volar muy alto, y venir a decirme dónde está?
Podríamos, contestaron los pájaros. Pero después nos convidas con la torta.
Eso no se pone en duda, dijo el monstruo deforme.
Siguió caminando y al ratito se encontró con 3 perros que jugaban a morderse. El monstruo los llamó y los perros se acercaron.
Miren, ¿ven aquellos pájaros? Están buscando trigo para mí. Así puedo hacer harina y después una torta. ¿Ustedes podrían ir a donde ellos les digan y arrancar a mordiscos algunas espigas para traerme a casa?
Podríamos, contestaron los perros. Pero después nos convidas con la torta.
Eso no se pone en duda, dijo el monstruo deforme.
Siguió caminando y casi llegando a su casa se encontró con 3 nenes que iban de visita al pueblo.
¡Oh, chicos!, les dijo. ¡Qué suerte que los encuentro! Ahora van a venir 3 perros con espigas de trigo para hacer harina. ¿Podrían molerlas y preparar la harina mientras yo voy mezclando los otros ingredientes de una torta que quiero hacer desde hoy?
Podríamos, contestaron los chicos. Pero después nos convidas con la torta.
¡Eso no se pone en duda!, dijo el monstruo deforme.
Poco después, el cielo se oscureció, como si fuera de noche, y empezaron a escucharse unos truenos espantosos. Abajo, en el pueblo, los habitantes siguieron escondidos, seguros de que con semejante día el monstruo deforme iba a volver a hacer harina con quien cometiera la tontería de salir. Y arriba, en su casa, el monstruo deforme con tres pájaros, tres perros, tres chicos, comía torta.
Claro, no lo querían ayudar al monstruo deforme.
Sí, porque les daba un poco de miedo, me parece, ¿no?
Sí, pero hubo quienes sí lo ayudaron.
Hubo quienes sí lo ayudaron y por eso este monstruo pudo cocinar su torta.
Claro, le habrá salido rica.
Me imagino que sí, porque después aparte la compartió.
Claro.
¿No? Eso es lo bueno también de cocinar, que uno a uno puede cocinar. Uh-huh. Primero, bueno, también puede cocinar ayudado por otras personas.
Sí.
Después puede compartir eso que hizo. Eso me encanta de la cocina, ¿eh?
Sí, los chicos y las chicas en la cocina, ¿sí o no?
Sí,
sí, recontra sí.
Sí, ayudar. Acuérdense siempre que si tenemos el horno, siempre con ayuda, las hornallas, todo lo que sea fuego.
La manipulación de los cuchillos, las cosas con filo.
Las cosas que ya sabemos que son medio peligrosas. Ustedes ya en casa están con una edad en la que pueden empezar a manipular estas cosas, pero siempre con supervisión de una persona mayor.
Totalmente.
Bueno, entonces, conocer recetas de todo el país, porque acuérdense que les dije que agarren sus valijas porque nos vamos a pasear por muchos lugares, ¿eh?
Qué lindo pasear y probar las cosas típicas de cada lugar.
Me encanta, me encanta. Bueno, hablando de cosas típicas, hay una comida que es bastante típica del norte de nuestro país, de Salta. Y tenemos a alguien que nos ha compartido la receta. Esta comida es la sopa de maní. ¿Vos la probaste alguna vez?
No la probé nunca. Sé que se come en el norte de nuestro país. Sé que también es un plato típico de Bolivia.
Ah, bueno, bueno.
Claro.
Después vamos a ver porque también tenemos a alguien de Bolivia que nos cuenta un poquito.
Hay que ver.
Pero primero vamos a escuchar esta receta que nos manda un oyente de
Walter Maciel, de Los Toldos, de la provincia de Salta. La vamos a escuchar.
Walter Maciel, vivo en Los Toldos, en el norte de Salta, uno de los lugares más aislados de nuestro país. Tan aislado que no hay camino por Argentina, hay que salir, entrar a Bolivia, transitar por el vecino país y volver a entrar a Argentina para llegar a nuestro pueblo. La comida que más me gusta hacer y me gusta comer es la sopa de maní. No se hace muy seguido porque es una comida que lleva mucho trabajo hacer, porque hay que moler maní, ponerlo dentro de un caldo de pollo y servirlo con papas fritas. Pero es una comida que se hace para fiestas, para cumpleaños, para aniversarios. Lo que más me gusta hacer y comer en Los Toldos es la sopa de maní.
Me encantó escuchar a Walter Maciel contando esto, porque también me estoy imaginando que para llegar a Los Toldos, entonces, dice que hay que salir.
Claro, hay que salir del país, ¿no? Ir por Bolivia y entrar por ahí, claro.
Mira.
Exactamente. Y entonces, como nos vamos para Bolivia, ¿no? Para poder llegar a Los Toldos.
Bien.
También viste que la comida viaja.
La comida viaja. Y de acuerdo a cada lugar va mutando un poquito.
Exactamente. Entonces también conseguimos, ahora sí, una super receta.
Ah, ya mismo anoto.
Para saber cómo hacer la sopa de maní.
¿En serio?
Sí, en Bolivia.
Muy bien. La escuchamos a Lidia.
Hola, soy Lidia de Bolivia y quería compartir con ustedes un plato muy típico aquí en mi país, que es la sopa de maní, para lo cual les daremos la receta y la preparación.
Empezamos con la preparación de la sopa de maní. Primeramente ponemos a cocinar las verduras, que son la zanahoria y la cebolla, la base de esta sopa. Pues se puede usar carne de res o pollo, al gusto de quien lo desee, es lo mismo, ¿no? Agregamos eso con la sal a gusto y ponemos a cocinarlo por unos 20 minutos. Después procedemos a licuar el maní para que esté molido y vamos agregando a la sopa. Que este tiene que cocer por lo menos una media hora capaz, ¿no? Que está. Después integramos los fideos macarrones y bueno, eso es todo, no necesita ningún aderezo y ahí tenemos el plato final servido acompañado de unas pequeñas papas fritas para decorar si se quiere.
Che, qué rica debe ser esta sopa de maní, ¿eh?
Me encantó. Y aparte para mí es un dato muy importante. Vieron que yo ya les dije que soy medio en la cocina, me defiendo, pero me cuesta. Que dijo que la base es la zanahoria y la cebolla.
Claro.
Y entonces eso me pareció un dato importantísimo.
Sí.
Porque me parece que puede ser la base de muchas comidas.
Es cierto, es la base de muchas comidas.
Bueno, sí. Para mí la cebolla casi que es la base de todas las comidas.
Un plato sin cebolla le falta algo,
y le
¿no?
falta, le falta. A mí lo que me encanta, o sea, la cebollita cuando se empieza a dorar.
Sí.
Eso... Bien.
Se vuelve como medio dulzona.
Claro, sí. Exactamente. Ah, bueno. Bueno, seguramente los chefs profesionales me van a matar si digo esto.
No, porque a ver.
Pero yo le tiro apenitas una pizquita de azúcar.
Ah, ¿sí?
Como para...
Para caramelizarla.
Para ayudarla.
Bien.
que es medio trampita. No, pero bueno, porque no soy medio impaciente, ¿viste?
No, pero está bueno. Está, si querés, como una cebolla un poquito más...
Claro, más dulzona.
Más caramelizada. Claro. Sí, está perfecto. Estaba pensando, ¿no? Este plato que tiene de todo, tiene carne de res, tiene pollo, tiene caldo, tiene maní, tiene verduras, un plato suculento para una zona en donde hace mucho calor, pero también estoy pensando que en Salta, en Bolivia, la amplitud térmica es enorme.
Grande, claro.
Entonces,
porque tiene mucha altura.
Claro, entonces está buenísimo un plato así porque, bueno, van cambiando las temperaturas y, bueno,
exacto,
cuando baja un poquito la temperatura, una buena sopa de maní, deliciosa.
Está buenísimo. Y aparte también, ¿sabés que yo no conocía esta receta? Y, qué sé yo me imagino, no sé, chocolate con maní.
Sí.
Pasta de maní,
sí.
¿No? El maní así saladito para acompañar una picadita.
Sí.
Y no conocía la sopa de maní.
Claro.
Y ahora dicen, bueno, que se licúa. Entonces me pareció un súper dato también para pensar otras formas de comer los alimentos.
Y pensar la cocina como un laboratorio.
Tal cual, ¿no? Vamos probando.
Manos en la masa y a ver las diferentes mezclas, combinaciones y pruebas de los productos.
¡Qué divertido!
Es re divertido, Samba, claro.
Tal cual.
Sí.
Bueno... Vamos a seguir probando.
Bien.
También algo de lo que habíamos hablado cuando trabajamos sobre la cocina era que los elementos que utilizamos en la cocina van cambiando,
sí,
¿no? Habíamos hablado de las heladeras que conocemos actualmente, que lo que hicieron fue posibilitar la conservación de los alimentos por más tiempo.
Es cierto,
¿no?
Claro.
También hablamos de la cocina, que la cocina a gas fue toda una innovación. Que tradicionalmente la cocina estuvo a cargo de las mujeres y que hoy en día también son las que más tiempo llevan adelante las tareas de la casa, pero por suerte cada vez más vemos que no hay tareas para hombres y para mujeres,
sí,
¿no? Pero también hablamos de los distintos hornos.
También, es cierto.
¿No? Y algo que había quedado ahí en el tintero fue pensar en otras formas de hornos más innovadoras, con energías innovadoras. Y vamos a hablar un poquito de los hornos solares.
Ah, qué bueno, qué interesante esto.
Está buenísimo. Porque, habíamos hablado que se puede cocinar usando leña, carbón, bueno, el gas, por supuesto.
Sí.
El microondas.
También,
¿no?
Claro.
Que aporta calor, pero no fuego.
Sí.
¿No? Y bueno, y entonces vamos a ver qué pasa con los hornos solares. ¿Se aportan calor? ¿Se aportan fuego? ¿Qué aportan?
Nuestro objetivo es, que es el que tenemos desde siempre, es el de popularizar el uso de las energías renovables. Hoy en día lo estamos haciendo con la cocina solar y siempre tenemos como un costado de sustentabilidad en cada proyecto que encaramos. Hornos solares existen en todo el mundo. Hay en grandes rasgos dos tipos de parabólica, que son enormes y concentran la energía en un punto, y hay otros que son de hornos, que son como unas cajas, que lo que hacen es utilizar el principio de efecto invernadero para calentar. Nosotros lo que hicimos fue unificar esos dos principios y creamos un horno solar ultraliviano, que es como un bolsito, que yo lo puedo llevar a cualquier lado, lo abro, lo oriento al sol y cocina. Una de las condiciones que tiene, que también es muy simple y muy segura para los chicos, no produce fuego, no quema. La idea tiene que ver con popularizar el uso de las energías renovables, que lo puedas adquirir en un supermercado, o sea, que tenga un uso cotidiano, pero hoy en día excedió eso y la están usando, por ejemplo, en la Antártida, una ONG para descongelar hielo, porque la es súper práctica. Hemos vendido a ONGs de Estados Unidos cuando fue la catástrofe de Haití. Los elementos que tiene es, en principio, es prácticamente una producción textil. Tiene un elemento flexible que es aislante térmico por un lado y por otro lado es reflectivo. Y después está todo recubierto por una tela tipo de mochila. Tiene la parrilla y un plástico transparente que lo cubre y es el que genera el efecto invernadero. Este proyecto de los hornos solares no contamina, no produce ningún tipo de gases, de fuego ni de emanaciones que puedan generar un impacto con el medio ambiente. Es una energía 100% limpia.
Me encantó escuchar un poco sobre estos hornos solares y algo que dijeron que me parece súper interesante, Sabri, es esto de popularizar el uso de las energías renovables.
Bueno, a la que escuchábamos era Victoria Rique, que es la diseñadora industrial de este emprendimiento Mi Cocina Solar, ¿no? Sí. Y justamente esto que decís, buscan popularizar el uso de estas energías renovables como la solar, ¿no? Mm. Hay otras como la hidráulica, que es con el agua, la eólica, que es con el viento, ¿sí? Bueno, pero estos hornos solares son súper interesantes porque son como si fuera que te diga una lona.
Sí.
¿No? Y después se abre y se arma el hornito.
Bien.
Y ahí es como que podés cocinar en cualquier lugar, solo necesitas sol.
Claro, exacto.
Así que está buenísimo.
Como tantos paneles solares que se colocan sobre algunos techos, ¿no?
Sí.
En zonas en donde de pronto la electricidad, digamos, no hay corriente eléctrica.
Exacto.
Un tendido de corriente. Entonces, esto, popularizar, hablar, difundir este tipo de energías renovables hace que, bueno...
Sí, que también tengamos un medio ambiente también más limpio.
Una mirada un poco más ambientalista del asunto. Sí.
Así que bueno. Bueno, Euge, hasta acá hicimos el repaso de la cocina, donde viajamos nos fuimos para el norte, ¿no? Fuimos para Bolivia.
Sí.
Bueno, conocimos la pasta de maní. La sopa de maní.
Sopa.
A mí me gusta mucho la pasta de maní.
Bien.
Bueno, y esto de las energías me pareció súper innovador. Uh-huh. Así que me parece que está bueno tenerlo en cuenta.
Me encantó este viaje gastronómico que hicimos con Sabri en este bloque, pero llegó el recreo. Hacemos una pausa de música. Jorge Drexler, sé que te gusta, Sabri. Trama y desenlace.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. 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 Camino por Madrid en tu compañía.